Bienvenidos a una nueva edición de su podcast de cómics. El Stan Lee los saluda, Enrique. Y como siempre me acompaña también Santiago. Hola Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Enrique, bien, bien. Justo hoy día ya vi el primer capítulo de She-Hulk, que era una serie que de hecho esperaba bastante. Y también me dio la excusa para leer algo de She-Hulk que nunca había leído. Y bueno, había leído un número que en específico y me había gustado, pero siempre había querido leer más y fue como la excusa perfecta. Y bueno, para eso estamos acá, para comentar ese cómic, ¿no?
Sí, o sea, de hecho, como siempre tratamos de colgarnos un poco de lo que esté estrenándose. Hoy día, el día que estamos grabando, jueves, se ha estrenado la serie de She-Hulk en Disney Plus. Yo todavía no la he visto, pero obviamente tenía cierta expectativa. She-Hulk es un personaje que me gusta bastante.
¿Por qué será?
No solo porque es abogada, sino porque Heather es un personaje divertido. Es también un personaje que ha tenido una historia interesante a lo largo de los cómics, porque en algún momento alguien dijo, oigan, este personaje que tenemos, que es básicamente Hulk pero mujer, hay que darle un factor que la diferencie, entonces hay que hacerla divertida. Y con John Byrne, que es un tipo terrible, pero finalmente es un escritor con algunas cosas interesantes, básicamente es lo que hizo Marvel. O sea, desde los 80s ya She-Hulk era un personaje divertido que rompía la cuarta pared, se burlaba un poco de la industria. Hay un cómic, un número muy famoso, que es la portada de una She-Hulk rompiendo con un cómic en la mano, diciendo, si no compras mis cómics, voy a ir a tu casa a romper tus cómics de X-Men. Es un personaje que siempre se ha prestado para hacer cosas un poco chistosonas, antes de que existieran personajes como Deadpool o Harley Quinn. Entonces, eso siempre me ha gustado como un factor extra, ¿no? No es como que simplemente Hulk pero mujer, como era originalmente. Y el run que vamos a comentar ahora, bueno, todo el run, ¿no? Algunos números que vamos a comentar ahora son tal vez el primer momento donde el personaje ha estado mucho más asociado con la idea de no solo va a ser chistosa, sino que va a tener este tema, entre comillas, legal, jurídico, que es también parte de lo que inspira la serie.
Que de hecho, lo que, bueno, adelantando un poco, más me ha gustado del cómic, porque no es un cómic tanto de, ¿cómo dices, no? De superhéroes, de una versión femenina de Hulk, de alguien pegándole a cosas, rompiendo cosas y pegándole a malos, sino tiene un tema un poco más, no sé, humano, cotidiano, no sé, menos, no sé, menos de cómic de superhéroes. Y me gusta cuando hacen eso en los cómics de superhéroes, con personajes de superhéroes, y como que vemos aspectos de su vida que normalmente no vemos. Y el tema legal creo que es, o sea, que da un montón para contar historias interesantes. Y bueno, Marvel ya tenía su abogado, que era Daredevil, pero igual Daredevil, siento que, no sé, he leído un montón de cómics y no es que se concentre mucho en su rol de Matt Murdock como abogado. Y She-Hulk sí, y siento que es un poco también porque She-Hulk no tiene un, como un alter ego, es ella. Jennifer Walters es She-Hulk y todo el mundo lo sabe y no le importa y va a trabajar como verde y todo bien. Y eso como me parece bien chévere. Y el personaje siempre me ha como gustado, lo he visto un montón de cosas, pero nunca había leído, como digo, nada de eso. Excepto Sensational She-Hulk número 50, que me lo compré, me acuerdo, porque la portada es brillante y es bien chévere, de hecho. Y me encantó, porque ahí vi que She-Hulk rompía la cuarta pared, que hacía como un montón de autoparodia y jugaba un montón con el lenguaje del cómic. Entonces me pareció algo bien chévere y de ahí siempre quise seguir leyendo y nunca me compré otro cómic She-Hulk porque siempre estaba como más abajo de mis prioridades. Pero ahora ya por fin, como dije, la serie y el podcast me empujaron un poco a leer She-Hulk. Y bueno, eso es lo que vamos a comentar ahora, los primeros 6 números del volumen 3, creo que es, de She-Hulk, o Sensational She-Hulk, no sé qué título es. Los números del 1 al 6, que son escritos por Dan Slott y dibujados por Juan Bobillo y Paul Pelletier.
Sí, o sea, el run que vamos a comentar es el run del 2004, que escribe Dan Slott. Dan Slott es ciertamente una personalidad en los cómics. Ya hemos hablado de él antes, cuando comentamos Spider-Verse, cuando hemos comentado Spider-Island. En general hemos hablado de él en relación a temas de Spider-Man, porque obviamente a Dan Slott le encanta Spider-Man y ha escrito un montón de Spider-Man. muchas cosas buenas, algunas cosas no tan buenas, algunas cosas regulares, pero el tipo es ciertamente una figura importante en el Marvel actual. Y de los últimos, fácil, 10 años, ¿no? Que bueno, este cómic es del 2004, o sea, este cómic ya tiene 18 años, o sea, ha pasado un montón de tiempo, o sea, sí me siento... O sea, cuando leo cómics cercanos a la época de Civil War, siento que es como que mi época, la época en que yo regresé a escribir, a leer cómics, y es como que, ah, sí, eso es de mi época, y ahora pienso, oh, wow, esto tiene 18 años.
Enrique, antes de seguir, cuéntanos por qué odias a Dan Slott.
O sea, Dan Slott, no, o sea, como escritor tiene varias fallas, o sea, creo que eso es evidente para todos los que han leído distintas cosas de su trabajo. Algunas cosas también son muy buenas, o sea, a mí me gusta mucho su Silver Surfer, aunque bueno, es Doctor Who, pero con Silver Surfer, y partes de su trabajo en Spider-Man, incluyendo Superior Spider-Man, me parecen también excelentes. Pero también tiene mucho trabajo mediocre que Marvel simplemente le da porque, bueno, es Dan Slott, o sea, es una figura, quizás suena un poco feo, ¿no? Pero está ahí metido, ¿no? Por ejemplo, él hasta hace poco, bueno, hasta ahora sigue siendo el escritor de Cuatro Fantásticos, y ahora que han anunciado que va a ser reemplazado por Ryan North, la gente celebraba, ¿no? Es como que sí, al fin se va Slott, entra Ryan North, que es una persona querida, ¿no? Pues básicamente un escritor bastante bueno, escribió Ambito Squirrel Girl. Entonces, como que así, ah, qué emoción, porque ya se va Dan Slott. En parte porque, o sea, creo que el problema con Dan Slott es que hay muchas fallas en su trabajo como guionista, pero no solo eso, sino que más allá de eso, es que es un tipo ultra sensible, por así decirlo. O sea, ¿Qué se puede decir de Dan Slott? Bueno, no mucho sin que te encuentre, se busque a sí mismo y te encuentre en Twitter y te regañe o te bloquee. De que es lo que me pasó, ¿no? Yo recuerdo cuando salió este documental, esta serie documental Marvel 616 en Disney Plus, uno de los capítulos era acerca del método Marvel. Y era básicamente un, mira cómo se hacen cómics desde el punto de vista de Dan Slott escribiendo Iron Man 2020. Y, o sea, se supone que era un documental pro Marvel y pro, no tanto pro Dan Slott, pero como que vamos a mostrarte el proceso a través del punto de vista de alguien que lo vive, ¿no? Entonces, en teoría no debería ser, no es una crítica, no estaba hecho como una crítica de Dan Slott, pero terminó saliendo tan mal luego ese documental porque era como que, oh, wow, ese tipo, qué mal colaborador es, qué pésimo compañero de trabajo es. Y creo que yo tuiteé algo así, como que respondiéndole a alguien random en internet. Y poco después me di cuenta que Dan Slott había bloqueado en Twitter. Y fue como que, o sea, es cierto, se busca a sí mismo y bloquea a la gente que lo critica. Lo cual no es importante, ¿no? Finalmente no me interesa, que no me molesta que bloquee. Pero sí me da risa de que así de, no sé cómo calificarlo, sensible, es lo único que se me ocurre. A pesar de que no es exactamente eso, es este tipo... A quien yo sí le reconozco, ha hecho cosas que me gustan mucho. Yo tengo mi. Yo tengo acá los dos tomos de su trabajo en She-Hulk, tengo el ómnibus de su trabajo en Silver Surfer. Si sale cuando salga el ómnibus de Superior Spider-Man, lo voy a comprar porque generalmente Dan Slott ha hecho muy buenas cosas en Marvel.
Sí, en cuanto a los artistas, la verdad es que yo no puedo decir nada de ninguno de los dos porque no los había visto antes de esto. Y bueno, si nos ponemos en el tiempo, que este es 2004, creo que no los he visto después tampoco. Y quizás cuando lleguemos a la parte de hablar del arte, veamos por qué. Pero son, como mencioné, Juan Bobillo y Paul Pelletier.
Sí, y acá veo que Bobillo es argentino.
Oh, entonces quizás nos escucha.
No lo voy a taggear y los va a escuchar y se va a fastidiar.
Bueno, de repente que se lo pase a sus amigos y diga, mira lo que han dicho estos idiotas de mí. Y así más gente nos escucha.
O sea, viendo acá su su Instagram, o sea, no está súper activo en los últimos posts de fines de julio. Y tampoco es que vea que esté trabajando en algo actual. Pero bueno, o sea, definitivamente es un artista de cómics. Es lo que puedo decir acerca de él. Ya lo hablaremos del arte, ¿no? Pero sobre él yo tampoco no lo he visto nada más. No me parece, no me suena. Y simple, sí, y del otro, de Paul Pelletier, el nombre me suena, pero no, tampoco es que crea que sea alguien a quien haya visto mucho. Viendo acá, es un dibujante americano, ha trabajado en distintas cosas. es un dibujante con un poco de más de tiempo, ¿no? Tiene 50 y tantos. Y al parecer ha trabajado en algunos cómics galácticos de Marvel, ¿no? Guardians of the Galaxy, War of Kings, etcétera. Pero tampoco lo conozco mucho. Aunque él sí tiene página en Wikipedia, a diferencia de Bobillo.
Ah, ¿no tiene?
No.
Bueno, como adelantamos, los números que hemos leído y que vamos a comentar son los 1 al 6 del run de She-Hulk del 2004. Que de hecho, ahora viéndolo bien, creo que debemos leer hasta el 12, porque es como todo el volumen 3, creo, de She-Hulk. Son esos 12 números. Y creo que sí, como terminó un poco a la mitad, sí lo sentí como no cerró tanto una historia. Pero. Y menciono esto porque todos los cómics que he buscado vienen los 12 juntos. O sea, el Omnibus volumen 1, que creo que es el que tú tienes, vienen todo She-Hulk del 2004, que es del 1 al 12. Y está, bueno, en Amazon está $26. En Panini, o sea, en español, que se llama Hulka, no She-Hulk, está €25. Que es casi lo mismo, ahorita el dólar y el euro están casi iguales, así que ya depende de ustedes si se lo compran en castellano o en inglés. La gran diferencia para mí es el nombre Hulka, o sea, a mí no me gusta comprar cómics en español que digan Hulka o Lobezno, entonces lo único que me evita eso. Me molesta un poco también Spider-Man que no le pongan el guión, pero eso lo paso un poco más. Pero de ahí es exactamente lo mismo, son los primeros 12 números, o sea, los 12 números del volumen 3, que es todo este arco. Nosotros vamos a contar los primeros 6. Y la otra opción es, bueno, el Omnibus de tapa dura, que sí tiene estos 12 números, los 21 números del volumen 4 y un one shot. Entonces tiene casi 35 cómics y debe ser una cosa imposible de leer. Está $96.50. Que es un montón, pero claro, para 30 euros cómics está bien. Y es de tapa dura, entonces bonito, chévere, pero también debe ser bien difícil de leer. Pero esas son las opciones. Ah, y una última opción, que es la que yo quería conseguir y no pude, que es algo que, como dije, siempre he querido comprarme un cómic de She-Hulk y estaba ahí, siempre lo veía, pero como nunca era mi prioridad, no lo hacía. Es la edición de la colección de Marvel de Salvat, que tiene un montón de cómics como bastante icónicos. Y tiene esto, este, que es She-Hulk verde y soltera. Así se llama el arco.
Claro, porque en inglés es Single Green Female.
Sí, que está más está por ahí.
Sí, la suena mejor en inglés Single Green Female, porque sí. Soltera suena como que, no sé, raro.
Sí, 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 estoy de acuerdo. Pero, bueno, ese creo que es la versión más cómoda, porque está como $50 y es un cómic de tapa dura. Pero ahora, no sé si por la serie o qué, no puedo encontrarlo. No, se ha agotado. Que me parece el caso, porque ese era uno de los cómics que nunca se agotaban. O sea, no era, creo que no era prioridad de nadie. Y ahora que lo quiero, supongo que un montón de gente también lo quería y ya no lo encuentro.
O sea, yo también creo que debe ser un poco esta ganas de, uy, salió la serie, hay que coleccionar esto. Aparte de que obviamente los tomos de Salvat son buenos, ¿no? O sea, yo ya no tengo ninguno, casi todos los míos los vendí, salvo el de Old Man Logan, porque es como que tal vez esto paga mi retiro algún día. Pero, o sea, sí creo que vale la pena como edición, ¿no? Yo tengo el Complete Collection tomo 1, que tiene los primeros 12 y los primeros 5 del segundo volumen, del volumen 4. Así que tiene varias cosas, así. Es bastante completo. Y quería, o sea, sé que va a haber una reimpresión del Omnibus. Y quería comprarme esa reimpresión. Porque, o sea, bueno, no tengo autocontrol. Pero más allá de eso, me gusta la idea de tener como que el run completo de slot en un solo volumen de tapa dura. Y me parece que iba a salir hace poco. Pero han ido moviendo la fecha de impresión. De esta reimpresión. Por esos problemas que se siguen teniendo, ¿no? De la cadena de suministros. Entonces, bueno, esa es la forma como pueden leer este cómic. O sea, yo lo he leído acá en físico. Y bueno, no sé, creo que ya con eso podemos comenzar a hablar del cómic, ¿no, Santiago?
Sí, en general a mí me ha gustado el cómic. No sé qué me esperaba. Creo que me esperaba un poco más. Por eso no estoy como tan extasiado del cómic. Pero igual es chévere, o sea, creo que está bien hecho, es entretenido. me gusta. Lo que no me gusta tanto es el arte, pero ya hablaremos eso después. Pero la trama, me gusta justo ver el tema de She-Hulk como abogada. Y creo que al comienzo, el primer número por lo menos no se siente tanto, porque la vemos como Avenger, con problemas de, no sé, de mantener su vida en orden, pero no vemos este aspecto de ella como abogada, más allá de un par de apariciones en, ¿cómo se llama esto? El juzgado, no sé cómo se llama ese sitio.
El juzgado.
Pero me parecía que no iba por ahí la historia. Pero por suerte estuve equivocado, porque al final del número sí se va hacia allá. Que creo que tenían que hacer eso, porque no podían, bueno, de repente sí podían, pero no sé, como comenzar de la nada con ella en esta nueva faceta. Pero sí me parece válido la transición. Solo que es un número que siento que tienes que aguantarte, por así decirlo, para llegar a lo bueno. Que adelantando un poco, siento que ha sido un poco lo mismo que ha pasado con el primer episodio de la serie. Pero hasta ahora solo he visto ese, porque solo ha salido ese, así que no sé. Pero de ahí ya creo que mejora. ¿A ti qué te pareció?
Yo también creo que al principio el cómic nos obliga a pagar ese impuesto de, bueno, vamos a cambiar el status quo de este personaje. No, yo no leía cómics de Avengers hasta en esa época, pero si es que esto es pre-Civil War, me imagino que también es alrededor de House of M, tal vez. Entonces todavía, y posterior a Avengers Disassembled, o tal vez por ahí.
Debe ser de antes, porque ahí Wanda es una Avenger en She-Hulk.
Ah, cierto.
La ley es buena.
Sí, entonces claro, todavía está, o sea, me imagino que a Dan Slott le habrán dicho, ya, puedes hacer lo que tú quieras con She-Hulk, pero no puedes, tienes que justificar de alguna forma por qué está trabajando como abogada, ¿no? ¿Por qué no puede seguir viviendo a costa de la chequera de Tony Stark siendo Avenger, ¿no? Entonces tienen que hacer todo este tema de She-Hulk no perdiendo el control. O sea, si esto fuera un cómic de Hulk, probablemente Hulk lo botaría de los Avengers por destruir una ciudad. She-Hulk básicamente tiene algunas, o sea, es en cierto modo una especie de mal roommate, ¿no? O sea, más que una entidad destructiva como suele ser su primo, es una persona un poco desconsiderada y que tiene una vida un poco desordenada, que creo que también ayuda a hacer que el personaje se sienta, por un lado, muy diferente y a la vez más cercano. O sea, tú te puedes imaginar que alguien que, no sé, en colegio o en la universidad tenía una vida muy, muy tranquila, muy poco activa, con los años haya dicho, bueno, voy a tener esta segunda juventud, por así decirlo, y pierda un poco el control. O sea, te lo puedes imaginar. Y eso más o menos lo que le pasa. Es lo que le pasa a She-Hulk, lo cual es interesante porque se siente un tema bastante humano. O sea, el hecho de que ahora que es grande y llama la atención y la gente le importa y le gusta She-Hulk, es una Avenger popular, esté aprovechando y viviendo lo que no vivió antes.
Sí, que claro, no es que haga nada malo en sí, solo está un poco desenfrenada, por así decirlo. Y le dicen, no, ya sabes qué, te vas de los Avengers. Y los Avengers, además tienen esta cosa bien chistosa en los cómics, que todos reciben un sueldo por ser parte de los Avengers, y casa gratis y todo, y beneficios. Entonces, como cuando la botan también se queda sin carro, sin plata, su popularidad baja un poco. Pero ahí es que como la contratan en una nueva, porque la despiden de donde estaba trabajando para esto, por creo que es lo mismo.
Por usar la fotocopiadora para sacarse fotos de su trasero.
Sí, eso y un poco su actitud también. Y la contratan en una nueva, como, en uno, tampoco sé cómo se
estudio, ¿no? Sí.
Y que se dedica a temas superheroicos. O sea, de la comunidad de gente con superpoderes. Y es, o sea, creo que es divertido ese que exista eso y que ella comience a trabajar ahí. Yo creo que en los siguientes números donde vemos eso, vemos también un poco de conflicto de intereses con el jefe y todo, y sus compañeros, su compañera sobre todo, es más bacán. Y los últimos dos números como son un poco ya como toca acción, pero a mí lo que más me gusta es como los tres números del medio.
Claro, porque son los números jurídicos, o sea, son los que, o sea, el cómic no se llama She-Hulk abogada como la serie, Pero esa es la idea, ¿no? O sea, la justificación de que existe este cómic no es aventuras superheroicas de She-Hulk peleando con tipos malos. O sea, She-Hulk en su rol de abogada. Y esos son los números más interesantes. Los últimos dos tienen un poquito de eso. No tanto, más es una aventura que tiene que ver con su rol como persona que trabaja en ese estudio. Pero los primeros, después del primer número, lo que vemos, ¿no? El caso de este fantasma, el caso de Spider-Man. Eso es llamativo, es gracioso y creo que esa es la idea, ¿no? O sea, la idea es poder explorar esto que otros cómics no van a tocar.
Sí, eso me gustó y me gustó también el... No sé, bueno, el número de Spider-Man fue el que más me gustó porque quizás me gusta Spider-Man bastante. Y creo que había un montón de material ahí para hacer el rollo jurídico, ¿no? De Spider-Man denunciando a J. Jonah Jameson por difamación, pero teniendo que ir a testificar como Spider-Man, y al final, como eso, porque es una historia de Spider-Man al fin y al cabo, le sale el tiro por la culata y termina autodemandándose, y al final no le sirve de nada. Pero ese cómic me pareció bastante divertido y creo que es donde llega más alto esta, como este, no sé, esta serie. Porque el anterior, que creo que es el del fantasma, que Doctor Strange encuentra un fantasma que quiere como denunciar a alguien porque lo asesinó, ojo, más interesantón, pero no es tanto sobre el tema de, no sé, de She-Hulk defendiendo a otro superhéroe.
Claro, o sea, es como que no es un caso legal tradicional, porque justamente lo que ella trata de mostrar de que la gente muere y como es un fantasma puede testificar. Hay una serie de cosas interesantes que tienen que ver con un mundo no real, no nuestro mundo, pero igual es como que un poco aislado, ¿no? No es como poner a Spider-Man de como demandante. Eso sí es claramente lo que no podrías hacer en otro lado. Y sobre todo en algo que es específicamente muy de Spider-Man, ¿no? Como es tu relación con Jameson y toda su larga historia. O sea, eso solo lo puedes hacer acá. O sea, y eso es lo llamativo, ¿no? Porque también implica tomarlo a la broma, ¿no? O sea, yo recuerdo, por ejemplo, hay un número de Daredevil donde Matt Murdock está representando a White Tiger y acaba con White Tiger muerto. O sea, es como una cuestión muy dramática. Eso no es She-Hulk y justamente eso funciona acá porque, o sea, la idea es jugar un poco con esto, ¿no? No tomárselo tan en serio.
Claro, sí, y eso es lo divertido. Claro, no es como que jurídico y temas legales y cosas aburridas, como asumo que es el mundo, el derecho.
Lo es.
Sino es recontra histriónico y me gusta bastante. Y regresando un poco a la serie, espero que también se vaya un poco por ahí, porque es algo divertido que hacer. Claro que en los cómics tienes un montón de material más que coger y por dónde jugar con eso, ¿no?
De hecho, y tal vez jugando con la idea de los cómics como algo que existe en el mismo universo, ¿no? Esta parte donde hasta... No sé si es que Dan lo habrá investigado legalmente, pero suelta esta idea, ¿no? De podemos utilizar los cómics de Marvel como evidencia, porque como tienen el Comics Code, y el Comics Code es una entidad federal, esto cuenta, ¿no? O sea, cuenta como... puede ser utilizado como medio de prueba, porque técnicamente son documentos públicos. Entonces, es una forma más o menos ingeniosa, no sé qué tan jurídicamente válida sea, pero me llamó la atención porque, Dan Slott es obviamente un tipo al que le encantan los cómics. O sea, a él le encanta Marvel, le encanta Spider-Man, le encanta la continuidad, y el hecho de que se haya inventado cómo hacer que la continuidad sea parte del trabajo de She-Hulk como abogada. O sea, ahí sí le tengo que reconocer de que no sé si será sólido legalmente desde el punto de vista jurídico de Nueva York, pero, o sea, se inventó, es ingenioso, o sea, y eso es lo que me gusta de este cómic. Es ingenioso, o sea, en ocasiones puede ser ingenioso de una forma bastante básica, como por ejemplo el fantasma, pero en ocasiones también tiene su ingenio con todo esto de los cómics, o con, por ejemplo, ¿no?, los elementos random de cómo funciona el estudio, ¿no? Tienen ¿cómo se llama? Shapeshifter, que reparte citaciones judiciales. A esta parte que se disfraza de Clint Eastwood para saludar, para buscar a a Jameson, o por ejemplo...
Ya, ¿eso es ilegal o no? O sea, ¿obtener tu la firma de alguien así, o si firmas...?
No soy muy seguro cómo, qué tanto puedes tú rechazar una citación, pero claro, te puedes hacer el difícil, ¿no? Puedes decir, ya no te hablo, no me atiendes, y por eso, por ejemplo, en las películas a veces... las situaciones se entregan así un poquito...
A de la nada.
Intempestivamente, como para no darte la chance de decir... Uy, yo no lo recibí, no me han notificado.
Sí, eso también es divertido. Me acabo de acordar cuando mencionaste lo de los cómics de Marvel... Que me pareció recontra ingenioso. Y además hablar del Comics Code Authority... Que no sé hasta qué año existió, pero... El cómic dice, si es antes del 2004, está aprobado por el Comic Authority. Y este cómic es 2004, así que no sé si ahí seguía existiendo, ¿no? Probablemente no, porque si no es difícil burlarse de eso. Pero me gustó bastante que lo pongan. Y me pareció chistoso, no tan válido como lo de los cómics, porque no puede ser como que todo, la vida de todos esté en cómics, porque si no todo el mundo, por ejemplo, sabría quién es Spider-Man. Uh-huh. Pero lo que no me gustó del cómic es que ese fue lo más cercano a romper la cuarta pared. Porque yo como siempre he sabido que la gracia de She-Hulk es un poco que hace esto de romper la cuarta pared y burlarse de sí misma y, o sea, y del cómic y reconocer que está dentro de un cómic. Y en este cómic no hay eso. En esos 6 números por lo menos, en esos primeros 6 números... nunca rompe la cuarta pared. Esto es lo más cercano que hay, que está divertido, pero no llega a ser eso. Y como eso siento que me faltó.
Yo estoy de acuerdo, o sea, yo también creo que... No sé si será porque ya para esta época Deadpool era el que rompe la cuarta pared en Marvel y como que habrán dicho, no, ahora esto es de Deadpool. Y por más de que Dan Slott habrá dicho, no, pero esto lo hizo She-Hulk primero, lo hizo en los 80s, le habrán dicho, no, ahora Deadpool es el que se encarga de estas cosas. Porque bueno, en esa época no es que Deadpool haya sido tan popular como lo fue a mediados de los 2010. Pero en fin, yo creo que tal vez fue un poquito de eso, ¿no? De no podemos tener a dos personajes que estén rompiendo la cuarta pared. Y lo cual es una pena, ¿no? Porque sí creo que es un elemento significativo de She-Hulk. Es algo de ella, ¿no? O sea, es algo que ella siempre hacía y acá no... O sea, se ha perdido.
Sí. Y bueno, los últimos dos números... creo que sí se van más al tema de como ella ya de nuevo como She-Hulk, porque parte de la gracia de esto es que este nuevo sitio en el que la habían contratado querían que trabaje como Jennifer Walters en su forma más humana y no como She-Hulk, y estuvo bastante tiempo así, pero después ya como regresa el tema de pelearse con supervillanos, entonces vuelve a convertirse en She-Hulk y ya es un poco más de golpe, que es, también creo que divertido, pero no, o sea, no, yo no estoy leyendo She-Hulk para leer como acción de superhéroes.
Es verdad, siento que es como que alguien dijo ya, o sea, estuvo bueno, pero tenemos que hacer algo de superhéroes tradicional, porque finalmente somos Marvel y publicamos cómics de superhéroes. Y, o sea, ¿para qué, no? O sea, funcionaba tan bien como una historia más jurídica. Claro, hay este tema, ¿no? De la prisión, de su jefe. Es un poquito más personal y también es un poquito más de... Oh, mira, qué gracioso, pueden hacer esto con los prisioneros. Esto claramente está mal y esto es un abuso y esto es inconstitucional. Que sí es un tema jurídico, pero aún así no siento que le den tanta importancia. Sí, también me decepcionó un poco que los últimos dos números... De estos 6 que hemos comentado, se han ido por el lado más de acción de superhéroes.
Claro, pero bueno, de repente no sé si quieres mencionar algo más de la trama, pero en cuanto al arte, por lo menos, a mí sí me fue un poco más fácil leer esos últimos dos números, que es un arte más tradicional, sí, más mainstream de superhéroes, como nada que resalte, pero creo que mejor logrado. Que los primeros números que tenían un estilo más bien menos superheroico, pero no tan bien logrado. O sea, siento que los dibujados por Juan Bolillo, no Bobillo, como la intención está, pero no sé, o sea, como hay apoyo, pero falta talento.
O sea, creo que ya para entrar al arte, yo también siento que Bobillo es el punto débil de estos 6 números. Tampoco es de que Pelletier sea particularmente bueno, es estándar, Pero, o sea, siento que, aunque Bobillo tiene más estilo, no siento que sea un estilo particularmente bueno. O sea, no sé, los rostros carecen de detalle, las secuencias de acción están ok, pero no sé, o sea, no me termina de convencer. Y creo que es porque, o sea, creo que querían darle a Slot un artista que fuera un poquito más chistosón. Claramente Pelletier no lo era, ¿no? Siento que más bien habrá sido ahí un tema de, uy, no, necesitamos, o sea, tiempo, o sea, nos falta tiempo para que Bobillo acabe esto, así que se lo damos a alguien más. Y el resultado es como que más tradicional, pero más leíble, como decías. Y el trabajo de Bobillo, si bien puede tener un poco más de personalidad, tampoco es que me sume tanto. Y me da un poco de, no sé, o sea, contrasto con otros cómics chistosones de esa época, como por ejemplo Cable y Deadpool, que es algo que también hemos comentado antes. Y ese cómic tenía un trabajo de artístico más tradicional. Acá por lo menos hay algo un poquito diferente, ¿no? Pero tampoco es que sea diferente me termine sumando tanto. Y pienso, ¿no? Por ejemplo, en Gwenpool, es un cómic mucho más reciente, ¿no? Y el arte ahí es de Gorihiro. Y claro, el origen es más tiernito, pero es súper expresivo, es súper limpio. O sea, no tienes que sacrificar un buen trabajo cuando quieres hacer un cómic chistosón. O sea, creo que ese es finalmente el problema de este cómic. Siento que dijeron, no le podemos dar esto a alguno, o sea, de nuestros artistas serios, por así decirlo. ¿A quién tenemos que pueda hacer más chistosón? Ya, pues Bobillo. Y no, pues, o sea, siento que hubiera sido mejor alguien que pueda hacer un poco de las dos cosas.
Sí, yo siento que Bobillo es como tu amigo Marcos Martín, pero
malo.
No tan bueno. Sí, o como el otro Marcos Martín, como Pulido, que tampoco me gusta. Pero siento que, por ejemplo, ellos pueden tener un estilo parecido, pero mejor logrado. Y que a mí puede no encantarme, pero va bien con el tono del cómic. Y por ahí creo que está bien el estilo elegido para como contar visualmente este cómic, pero sí siento que, no sé, como que le falta un poco de pulir el arte. Y yo me acuerdo que me dio risa cuando me pasaste cuando estábamos leyéndolo, que me pasaste la imagen de Ben Grimm, la cosa, de la mole. Horrible, horrible, absolutamente terrible. Y dije, aso, qué horrible este panel. O sea, qué horrible, lo ha dibujado acá. Y cuando llegué a ese número, que yo todavía no lo había leído, me di cuenta que no era ese en específico. No era que en esa viñeta le salió mal el dibujo, sino que todo el cómic es así y es realmente horrible. Y no sé si quería hacer algo diferente a lo que, como todos han hecho siempre, porque no es tan difícil de dibujar ese personaje, pero la verdad es que le sale bien feo.
Sí, o sea, creo que ahí, o sea, hay cosas que le salen un poquito mejor. Creo que su Spider-Man y Jameson no le sale mal. De hecho, el panel de Jameson reaccionando cuando Spider-Man dice que lo odia porque es negro es gracioso porque es bastante expresivo. Pero sí, o sea, este Ben Grimm es como que, ¿qué le pasó acá? O sea, sé que no debe ser fácil dibujar un tipo hecho de ladrillos, pero qué feo le salió. O sea, entiendo que no sea sencillo, pero esfuérzate un poquito más, ¿no?
Sí.
Claro, tampoco, sabiendo cómo trabaja Dan Slott, tampoco me sorprendería si Dan Slott le dijo, uy, pucha, me olvidé que no me dijiste que no querías hacer a Ben Grimm, pero bueno, el deadline vence mañana, así que acá está el guión.
Sí, pero siento que eso sí de verdad le resta al cómic.
Sí, yo también creo que ahí, no sé, o sea, no es tan chistosón, pero por ejemplo, en el run de Charles Soule, que viene bastante después, o sea, tiene artistas bastante variados, incluido Juan Pulido, y, o sea, funciona un poquito mejor porque al menos el estilo es más o menos variado, ¿no? Creo que hay un artista, que ahorita no me acuerdo su nombre, que sí me pareció horrible, pero en general varía, funciona con la tonalidad del cómic. Acá Bobillo no siento que le aporte tanto. Y yendo a Pelletier, la verdad es que no tengo mucho que decir porque su arte es bastante estándar.
Sí, está bien, el pata dibuja bien, es como todo bien, pero no resaltan nada. Y para este cómic que debía tener otro tono, tampoco siento que sume. Pero Pero de nuevo, estos últimos dos números sí tienen este también tono más superheroico y de acción. Así que tiene sentido, pero también el cambio es un poco brusco, ¿no? Yendo del número 4 al número 5, en cuanto a arte, es como, ¿qué fue? O sea, ¿qué fue con el cómic que estaba leyendo?
Exacto, sí, sí. O sea, te deja esa sensación de no estoy leyendo lo mismo, ¿no? O sea, estoy leyendo algo radicalmente distinto. Y así, o sea, pasando rápidamente por el arte de los números que vienen, pues no, Bobillo no mejora. Y hay más trabajo de Pelletier y de, ay, ¿cómo se llama este tipo? Scott Collins, que tampoco es particularmente bueno. Entonces, es lo más decepcionante que de lo que viene después, ¿no? De hecho, sabiendo acá claramente el trabajo de Collins, es bastante feo. O sea, sí me desagrada bastante.
Lo que sí me gustó, pero también siento que es un poco engaño, muchachos, y no va tampoco con el tono, fueron las portadas. Las portadas, las primeras tres creo que son de Adi Granoff, que es, o sea, como un artista icónico. Y tiene un estilo realista y bastante bien logrado, que es como, también se siente bastante como arte digital, pero lo mejor que se puede hacer con arte digital, y en verdad sí me gusta sus portadas. Y las siguientes tres son de Mike Mayhew, que el estilo también es así, que lo comentamos ahora cuando comentamos los números de Obi-Wan Kenobi.
Cierto.
Que era como Alex Ross, si Alex Ross no fuera tan bueno y no tuviera tanto tiempo para hacer sus portadas. Pero igual, pucha, es muy buen arte y es casi el mismo estilo de Adi Granoff. Entonces las primeras seis portadas, bueno, creo que todas las de ese volumen, las 12, son de ese estilo y son como muy, como el arte muy bien logrado. Pues siento que o no te dicen mucho o es como no tiene nada que ver con el arte de adentro. O sea, si yo compro esto porque veo el arte de adentro afuera y abro el cómic que está Juan Guido adentro, me voy a sentir estafado.
Claro, y, o sea, por un lado es la elección del artista que genuinamente no encaja con el tono, ¿no? O sea, si tú, como dices, ves el arte de Mayhew o de Granoff y lees el interior, es como que me están prometiendo una cosa completamente distinta, pero también está el hecho de que las portadas son bien genéricas, ¿no? Son básicamente pin-ups.
Sí, son pin-ups.
Sí, hasta finalmente creo que, yendo hasta el número 7, que no es parte de lo que vamos a comentar, pero acá lo tengo del tomo, ya es una portada que se siente con un poquito más de personalidad, porque es Jen llegando al juzgado, y en el fondo, ¿no?, varios personajes, o sea, sale Forbushman, sale Razorback hablando con su abogado, o sea, se siente un poquito más de personalidad. No encaja con el tono tampoco, pero al menos sientes de que esto trata de She-Hulk como abogada, a diferencia de los demás, que o solo son pin-ups, o es ella con, por ejemplo, con Spider-Man. Ok, sale Spider-Man en ese número, pero no me dice nada más de ese número. Y yendo hasta el final del tomo, sí, pues en general las portadas son el punto flojo de este run.
Sí.
No porque sean malas, ¿no?, sino porque no tienen nada particularmente memorable ni conectado.
Claro. Es irónico porque son, o sea, es el arte mejor logrado, pero a la vez el que menos te dice. Entonces, como, no sé, podría elegir cualquier otra cosa.
Sí, pues.
Pero fácil, yo creo que fácil Bobillo dibujó un par de portadas y Marvel dijo, no, ni cagando, no vamos a publicar esto. Ya me dirá Nofi que se dibuja She-Hulk.
Sí, pues. Y no sé, o sea, en general, a pesar de lo débil del arte, tal vez para ir pasando a la parte de, ¿no? ¿Hay algo más que quieras hacer del arte o podemos ya pasar a las recomendaciones?
No, podemos pasar a las recomendaciones.
O sea, creo que genuinamente Dan Slott está haciendo algo interesante en este run. Hay varias ideas llamativas acerca de Jen y cómo se percibe ella misma como Jen y como She-Hulk. Hay varias cosas graciosonas, bastantes temas ingeniosos de cómo utilizar el tema superheroico mezclado con el tema jurídico. Yo creo que por muchas cosas negativas que pueda decir tú de Dan Slott en general y de su trabajo, sí creo que vale la pena, sobre todo si quieres conocer a She-Hulk, porque runs posteriores, si bien mantienen algunos elementos, no se aferran tanto a la idea de She-Hulk como abogada en temas de superhéroes. Y por lo menos estos números, cuando lo hace, están muy bien. Cuando no tanto, cuando todavía sienten ese apego por la historia superheroica estándar, ahí es donde pierde un poco de fuerza.
Sí, igual creo que, o sea, bueno, es el primer rank que leo de She-Hulk. Y sí me gustó como punto de entrada. O sea, sí me da ganas de como leer algo así, pero mejor hecho, por así decirlo.
Claro. O sea, y tal vez ya para pasar a la parte de recomendaciones acerca de She-Hulk en general. O sea, después de Slot entra Peter David, que creo que es un rank más estándar. O sea, sí es genuinamente un rank más de She-Hulk como superheroína. Y después She-Hulk ha tenido un par de runs adicionales muy distintos, ¿no? El run de Charles Soule, que es abogado, trataba de aferrarse un poquito más a una mezcla entre temas legales y temas superheroicos, pero no tanto chistosón, sino un poquito más, no diría serio, porque tampoco es súper dramático, pero tratando de tomarse un poco más en serio el aspecto legal, haciéndolo un poco más central, ¿no? Que a mí me gustó, pero se nota que es un run que le dijeron, no vendes nada, así que ve cerrando, y tiene un final bastante, bastante apurado. Y posteriormente el run de Mariko Tamaki no tiene nada que ver con el aspecto jurídico, sino tiene más que ver con el aspecto interior de She-Hulk, superando el trauma de haber estado cerca de la muerte antes de Civil War 2 y la muerte de Bruce en Civil War 2, ¿no? Es muy distinto, o sea, no tiene nada que ver, o sea, el estilo es mucho más sombrío, o sea, de hecho, literalmente Jen es gris. Pero al menos siento que estaban tratando de hacer algo diferente y yo como que sí me gustó. O sea, diría que sí vale la pena si es que quieres ver algo diferente, pero no empezaría por ahí. Y el run actual de Rainbow Rowell siento que avanza muy lento y tiene varias ideas interesantes que no tendría de cuajar. Siento que tal vez es un cómic que se leería mejor en trade, pero por eso mismo siento que no va a durar mucho y que también va a terminar cerrándolo anticipadamente.
Pucha, a mí me había llamado la atención el run actual porque el arte de las portadas es simplemente hermoso.
Sí.
O sea, también creo que son un poco pin-ups, pero es ala, es lindo.
Son portadas de Jen Bartel.
Sí. Pero el interior no es así, no es de Jen Bartel, ¿no?
No, el interior no me acuerdo de quién es, de quién artista son, pero, o sea, sí, las portadas llaman la atención. De hecho, es un cómic que tiene el arte de Jen Bartel es muy bonito, o sea, es bonito, no tanto como que, no sé cómo decirlo, es una artista ella que dibuja bonito, y Jen se ve bonita, no se ve ruda, pero funciona como que para llamar la atención, ¿no? Y siento que encaja un poquito más con la onda del rank, que es un poquito más meditativa, un poquito más de... Hay todo ese tema medio romántico con Jack of Hearts. Entonces, como que funciona un poco mejor.
Bueno, yo lo único que puedo recomendar es... no lo único. Lo único de She-Hulk que puedo recomendar es el único número que he leído, que es el Sensational She-Hulk 50, que me encantó en verdad, porque es... O sea, es como dibujado por diferentes artistas. Es uno de esos cómics... Que hacen como conmemorativos o para celebrar un aniversario, lo que sea, que pero no cuentan nada, no cuentan una historia, no aportan a la ficción del personaje, pero es más como un repaso por el personaje, para conocer al personaje o algo, y yo lo conocí así, y es bien divertido porque dibujan como en diferentes estilos, el estilo como... clásico de los 90, bueno, de fines de 80 creo que es. No, claro, sí, fines de 80, inicio de los 90, antes de que todo se vaya en picada. Es un cómic del 93. Y en verdad el arte, al comienzo, que creo que es de John Byrne, es bien bonito. Y de ahí pasa a un estilo de Frank Miller y después a un estilo de... como los cómics de Mafalda y después a uno de los de Popeye. Y como pasa por diferentes estilos de cómic. Y como rompe la cuarta pared, She-Hulk como... habla de eso. Y es, o sea, de verdad es bien, bien divertido. Entonces, y bueno, también salen los Tom DeFalco y Matt Grunwald ahí en el cómic conversando con She-Hulk. Entonces es divertido, es bueno, me gustó y lo recomiendo, en verdad.
Sí, o sea, ahora que lo mencionas, sí lo he leído. O sea, es un número diferente. Y o sea, el run de John Byrne también es clásico. Hay algunas cosas que han envejecido un poquito mal, pero es el rant que hace que Jen sea un personaje tan, tan notable, tan diferente. Yo creo que también vale la pena como que chequearlo, al menos por curiosidad, ¿no?
Sí, es divertido. Es como totalmente, no sé, anecdótico, pero chévere. Y bueno, de Dan Slott, a mí me encanta su trabajo, su como trabajo temprano en Spider-Man, hasta Spider-Verse. Después de Spider-Verse ya nada vale la pena. Pero hasta ahí, en verdad, su primer Spider-Man me encanta. Los números de Amazing que le siguen a eso, que fueron cortados por Spider-Verse y después por el nuevo volumen, escrito por él mismo, pero mucho más flojo. En verdad, desde, no Brand New Day, pero desde Big Time hasta Spider-Verse, creo que vale un montón la pena leer.
Sí, o sea, Dan Slott, a pesar de que le he dado con palo en este podcast, efectivamente es un escritor importante, ¿no? Y ha dicho cosas muy buenas con Spider-Man, todo lo que has mencionado. Tal vez para variar un poquito, recomendaría su Silver Surfer, que es más meditativo. Si les gusta Doctor Who, van a darse cuenta clarito que a él también le gusta Doctor Who. Entonces, como que va por ahí como una forma distinta de tocar al personaje de Silver Surfer, y además también de mostrarte otra faceta de Dan Slott, que es mucho más, menos tradicional, superheroica, y menos chistosona y más meditativa, pero con buen humor y divertida, ¿no? Y sobre todo con un arte muy bueno, ¿no? Entonces, creo que ahí también está, ahí fácil está su trabajo más diferente e interesante. O sea, yo no me imagino a Dan Slott escribiendo un cómic independiente del que él sea dueño. O sea, el tipo es un tipo de la empresa. Pero si hay algo que, en donde va a haber un poquito más de sinceridad de él, yo creo que está en su trabajo en Silver Surfer.
Chévere. Sí, yo vi ese run, y en el momento Dan Slott me interesaba porque justo acababa de leer lo bueno de Spider-Man. Pero nunca lo voy a leer, así que voy a chequearlo.
Genial.
Y creo que con eso llegamos al fin del podcast. Mi única otra recomendación, que en verdad no puedo recomendar tanto porque solo he visto un capítulo y no me gustó tanto, pero es que si quieren saber de She-Hulk y ver algo, pueden ver la serie en Disney Plus.
Sí, o sea, finalmente la serie está ahí, dura media hora y por lo que entiendo es un tono un poco más chistosón, que más ligero que el resto de series del MCU que hemos estado viendo.
Sí, sí, sí. Y bueno, con eso creo que llegamos al final del podcast. Recuerden que pueden encontrarnos en Instagram como el Stanley Podcast y en Apple Podcast, Evox, Spotify, Anchor, Google Podcast y no sé si alguno más.
Sí, creo que esos serían los portajes.
Y nos escuchamos en 2 semanas para seguir hablando de cómics.
Sí, sí que estamos de regreso en un par de semanas. Eso sería todo por esta edición. Adiós.